Oh Padre querido, al llegar al fin de esta cruzada evangelística en Bogotá, solo podemos darte gracias por tantas cosas maravillosas que has hecho en la vida de tu pueblo. Cientos de personas han abierto el corazón y han decidido seguirte. Muchas otras personas han decidido inclusive sellar su pacto de amor contigo hoy día a través del Santo Bautismo. Ya vimos esta mañana 52 personas entrando a la pileta bautismal, pero esta tarde todavía habrán más cientos de personas bautizándose en las diferentes iglesias de esta ciudad. Te agradecemos porque esas personas son no solamente números que se aumentan a tu iglesia, sino son vidas maravillosas que se preparan para el reino de los cielos. Ahora, Padre, antes de abrir la Sagrada Escritura, queremos tener nuevamente la seguridad completa de que no serán solamente las palabras de un ser humano que van a ser presentadas. Queremos escuchar la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Por eso, queremos que el Espíritu se mueva en este coliseo, que el Espíritu Santo vaya por las sillas que están aquí en la parte de abajo, suba las galerías, prepare la mente, el corazón de cada hijo tuyo, para que cuando tu palabra caiga, entonces la tierra esté preparada para producir frutos para vida eterna. Oh Padre querido, no permitas que nadie termine esta semana con la sensación de que nada sucedió en su vida. Envía un terremoto espiritual esta tarde, sacude nuestra vida desde los propios cimientos, pero después reconstrúyenos con amor y prepáranos para la vida eterna. Que la palabra de esta mañana sea una palabra de inspiración para cada hijo tuyo, que lleve esperanza, que lleve fe, que lleve la seguridad de tu amor, y que tu pueblo salga destemido esta mañana con la seguridad de que nada tiene que temer si tiene la seguridad de que tú estás dirigiendo su vida. Ilumina nuestro entendimiento ahora, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Esta noche este programa será transmitido en diferido para Bucaramanga, por lo tanto queremos expresar nuestro saludo una vez más para los hermanos de Bucaramanga que también acompañaron a lo largo de la semana, noche a noche, a través del satélite en el Coliseo allá en Bucaramanga. Hermanos queridos, antes de leer el texto bíblico para el mensaje de esta mañana, quiero decirles algunas cosas. Ustedes como iglesia de Dios deberían dar gracias a Dios porque tienen pastores aquí en Colombia, líderes, administradores, tanto en la unión como en el campo local, hombres que se dejan usar por el poder del Espíritu Santo. Yo viajo por muchos países y puedo ver a los líderes de la obra de Dios en diferentes países, pero pocas veces encontré el entusiasmo, la garra, el espíritu de trabajo, el comprometimiento con la misión de la iglesia, como vi esta semana aquí en la vida de los líderes de la unión y de la asociación local. El dinero que estos hombres han colocado en esta campaña evangelística sin miedo ninguno revela cómo el corazón de ellos está comprometido con la terminación de la obra de Dios en esta tierra y en este país. Y la manera como ustedes han respondido también ha sido extraordinaria. Noche a noche ustedes han metido la mano al bolsillo, han sacado lo poco, lo mucho que tenían y han ayudado a sus líderes para que finalmente este evento sea concretizado. Pero a algunos hermanos que han recibido tal vez mayores bendiciones de parte de Dios, yo quiero hacerles un apelo, un llamado especial. Si ustedes todavía en forma particular pueden acercarse a sus líderes y darles una oferta voluntaria mayor de la que ustedes simplemente dan en una cesta que se pasa, ayuden. Porque solamente el alquiler de este coliseo, supera la cifra de $50,000. Y es mucho dinero. Pero ellos podrían haber dicho, no, no, es mucho gasto, no lo vamos a hacer. Pero ellos pensaron que la Iglesia de Dios en Bogotá y en Colombia merecía esto. Y por la fe, sin tener el dinero en la caja, se aventuraron a realizar. Y miren lo que Dios hizo durante esta semana. Las centenas de almas que vinieron aquí adelante aceptando a Cristo no tienen precio. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Debe haber habido mucha fiesta esta semana porque cientos de personas le entregaron la vida a Jesucristo. Esta tarde hay bautismo en todas las iglesias de Bogotá. Por lo tanto, todos los que han tomado su decisión para el bautismo de hoy, a las 3 de la tarde, si posible antes de las 3 de la tarde, estén en sus respectivas iglesias para prepararse para la ceremonia bautismal. Antes de despedirme, hermanos, y me despido sin saber si un día volveré aquí o no, por varios motivos. Primero, porque mi territorio de trabajo no es Colombia. En realidad estoy aquí como una cortesía de la División Sudamericana. Yo tengo un territorio específico de trabajo, pero los líderes de Sudamérica fueron muy gentiles al dejarme venir a Colombia por una semana. Por otro lado, la vida no es nuestra vida, la vida es de Dios. Tú o yo, de aquí a 10 minutos podemos estar descansando en el Señor. Pero para los que creen en Cristo, la muerte no es problema, porque la resurrección viene y entonces tendremos el encuentro con todos los redimidos de Dios de todos los tiempos. Por otro lado, yo quiero decirles que aquellos hermanos de aquí de Colombia que tienen una antena parabólica en su casa y que captan emisoras de televisión de otros países, todos los domingos a las 9 de la mañana, por la red global del Perú, pueden verme todos los domingos a las 9 de la mañana en un programa de media hora, inclusive aquí en Colombia. Y los que tienen televisión a cable y pueden captar televisiones del Brasil, todos los domingos a las 8 de la mañana, horario de Brasil, 6 de la mañana, horario de aquí, también pueden verme en la red Bandeirantes de Televisión del Brasil, pero ahí pueden verme en portugués, no en español. Pero la red global que llega de Perú en el mismo horario, 9 horas de Perú, 9 horas de Colombia, ustedes pueden invitar a sus amigos. Inclusive para la obra aquí en Colombia, ese puede ser un instrumento tremendo de evangelización, ya que el canal está llegando aquí completamente gratuito. Todos los gastos de transmisión son pagos allá en el Perú. Hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Más una vez quiero pedirles perdón, porque no puedo, no tengo condiciones de darles atención personal a cada uno. A veces los hermanos quieren sentarse, conversar conmigo 20 minutos, media hora. No es posible hacer eso. Y a veces yo siento el dolor que algunos hermanos tienen en el corazón porque no puedo darles la atención que ustedes merecen. Pero todos los que han escrito algún papelito, esos papelitos están guardados ahí. Y todas las noches, antes de dormir, yo coloco los pedidos de oración en las manos de Dios. ¿Pueden creer? Que ningún papelito que ustedes hayan escrito pidiendo una oración ha sido desechada por ahí. Todos esos pedidos están siendo atendidos. Vamos al texto bíblico de esta mañana, hermanos. Cantares. Yo dije al inicio de la semana que el mensaje de esta semana... Ahora, por favor, lo único que quiero pedirles es que no me entreguen papeles ahora, porque no tengo condiciones de recibir. Vamos a comenzar a predicar el Evangelio. Hermanos, yo dije al inicio de la semana que... El título del temario de la semana sería 7 salmos de amor y una canción de esperanza. Por coincidencia, uno de los grandes poetas literatos de América del Sur, el chileno Pablo Neruda, tiene una obra titulada 20 poemas de amor y una canción desesperada. No tiene nada que ver esto con lo de Pablo Neruda, pero esta semana analizamos 7 salmos de amor maravillosos y esta mañana estudiaremos una canción de esperanza. Y esa canción de esperanza es el libro del Cantar de los Cantares. En realidad el texto para el mensaje de esta mañana es todo el libro del Cantar de los Cantares. Pero como no hay tiempo para leer todo el libro, yo los desafío para que esta tarde, que ustedes tienen un poco de tiempo, lean todo el libro del Cantar de los Cantares. No son muchos capítulos, y en una hora tranquilamente ustedes pueden leer todo el libro del Cantar de los Cantares. Es un poema de amor maravilloso. Pero para comenzar el mensaje de esta tarde, de esta mañana, yo quiero leer solamente el capítulo 2 y el versículo 4, y a partir de ahí voy a leer algunos otros versículos. Capítulo 2 del libro Cantares, 2, versículo 4, dice así: Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue el amor. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue el amor. ¿Quién dice esto? ¿Y por qué lo dice? Quien dice esto no es el autor del libro El Cantar de los Cantares. Para que entiendan, tal vez necesito explicarles que el autor, el escritor del libro El Cantar de los Cantares fue el sabio Salomón, el hijo de David, el mismo que escribió el libro, algunos salmos. El mismo que escribió el libro de los Proverbios, el mismo que escribió el libro de Eclesiastés. Salomón fue un hombre muy inteligente, muy culto, un poeta, un escritor. Escribió varios libros de la Biblia. Pero quien dice esta frase, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue el amor, no fue Salomón. Él está colocando allí las palabras de una mujer. El nombre de esa mujer fue la Sulamita, es decir, ese no es el nombre, la conocemos apenas por la Sulamita. La Sulamita fue esposa del príncipe Salomón. David era el rey, Salomón era su hijo, heredero del trono, el príncipe Salomón. Cuando se casó el príncipe Charles con la princesa Diana, hace algunos años atrás, el mundo todo paró por un espacio de 4 horas que duró la ceremonia del matrimonio, desde la salida del príncipe del palacio y de la princesa, el cortejo, guiados por caballos hasta llegar a la iglesia. La ceremonia matrimonial fue un espectáculo. Bueno, el rey David tenía un hijo llamado Salomón, el príncipe heredero del trono. Imagínense la expectativa de la familia real cuando llegó la hora, llegó la edad en que el príncipe Salomón debía escoger una esposa. Pero parece que Salomón no tenía novia. Y seguramente que los padres estaban preocupados. ¿Cuándo es que te vas a casar, Salomón? ¿Cuándo es que vas a escoger la princesa? Yo imagino que todas las chicas en edad de matrimonio del reino de Israel, especialmente las chicas de la clase social alta, estaban muriendo de expectativa. Hacían de todo para ser convidadas a una fiesta donde el príncipe debería estar, a ver si el príncipe se fijaba en ellas. Todas querían ser la escogida, todas querían ser la elegida, pero aparentemente Salomón no escogía a nadie. La primera etapa de la vida de Salomón fue una etapa maravillosa. Después de maduro ya, después de los 40 años, Salomón se separó de Dios. Hizo miserias en su vida.
bajó a las profundezas del pecado y ya en la vejez, gracias a Dios, se arrepintió y volvió a Dios. Y fue ahí que escribió, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero la vida de Salomón puede tener tres etapas marcadas. La primera etapa de su juventud, una etapa de comunión maravillosa con Dios. La segunda etapa de su adultez, una etapa de perdición. Y la última etapa de su vejez, una etapa de reconciliación con Dios. Gracias a Dios que siempre hay esperanza para los que un día salen de los brazos de Jesús. Por lo tanto, si esta semana, noche tras noche, has estado viniendo aquí, pero hace mucho tiempo estás lejos de Jesús, lejos de Dios, lejos de su iglesia, hoy es el día para que tú regreses a los brazos de Jesucristo. Él siempre está con los brazos abiertos. Pero la primera etapa de Salomón fue una etapa linda de comunión con Dios. El príncipe acostumbraba a levantarse temprano de mañana y caminar por las montañas de Israel, respirando aire puro, haciendo ejercicios y meditando en las obras maravillosas de la creación de Dios, contemplando el cielo azul. Le gustaba subir a la montaña para ver la naciente del sol, contemplando las aves del campo, las flores, los lirios, alabando el nombre de Dios por todas las cosas buenas que Dios había hecho para el ser humano. Y fue una de esas mañanas cuando él estaba caminando por las montañas que de repente vio una chica linda, linda. Era una campesina. Era una campesina, vivía en el campo. Seguramente, como toda campesina, había sido masacrada psicológicamente, no solamente por la sociedad, inclusive por sus propios padres. Como toda chica, tal vez en algún momento puede haber soñado, ¿será que el rey un día podría fijarse en mí? Y yo imagino que los padres la masacraron psicológicamente, diciéndole, mira, cualquiera tiene derecho de soñar con el príncipe, pero tú no. Mírate, tú eres una pobre campesina. ¿Qué derecho tienes tú a siquiera imaginar que un día el príncipe pueda mirarte? Para remate, además de ser campesina, esta mujer sulamita era una chica negra. Era una chica oscura. En Brasil le dirían mulata. Sus cabellos eran encaracolados, crespos, completamente crespos. Constantemente en la televisión te están queriendo vender productos para dejar tu pelo lacio. Parece que desde aquellos tiempos ya tener el cabello crespo era sinónimo de no ser muy bonita. Y esta chica campesina, negra, con cabellos crespos, había crecido acomplejada. Por eso cuando el rey, en sus meditaciones matutinas, yendo ahí por las montañas, la vio, ella se escondió. El rey la siguió y ella corrió. El rey continuó corriendo y ella continuó corriendo y se metió en una cueva de leones salvajes y se escondió allí en la cueva de los leones salvajes. Y el príncipe, que como todo príncipe no está acostumbrado a una vida de lucha, cuando llegó a la puerta de la cueva de los leones ya tuvo miedo, ¿no? Allá a la profundidad de la cueva oscura ya se quedó. Pero desde ese día el príncipe se levantaba todas las mañanas, ahora no solamente porque quería meditar y ver las obras maravillosas de la creación de Dios, sino que se levantaba con la esperanza de volver a ver a aquella chica linda que había visto, pero que se había escondido. Hermanos, la historia del amor de Salomón y la sulamita es una historia maravillosa. Es la historia entre un príncipe que cree, que ama, que se enamora, y una chica acomplejada, llena de traumas, que se cree indigna, que cree que no merece. Es el príncipe corriendo atrás de la chica que quiere redimir, y es la chica sintiéndose indigna y escondiéndose en la cueva de los leones. Ahora miren ustedes cómo ella se retrata a sí misma. Cantares capítulo 1, si ustedes tienen su Biblia, ábranla. Versículo 5, allí la Sulamita se describe en ese bello poema de amor que es el Cantar de los Cantares. Y miren ustedes la manera como ella se describe. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Esa frase aparentemente no dice nada, pero dice mucho. Morena soy, pero codiciable. ¿Sabe lo que está queriendo decir? A pesar de ser morena, soy bonita. Pero ella no tiene por qué darle explicaciones al mundo. Ella es morena. Y punto. Ser moreno no es un delito. Ser negro no es un delito. Ser indio no es un delito. Ser campesino no es un delito. ¿Por qué tengo que pedirle perdón al mundo por ser indio? ¿O por ser moreno? ¿O por ser oscuro? ¿O por ser claro? ¿O por ser campesino? ¿O porque solamente tengo primaria? ¿O porque solo pude terminar secundaria? ¿Por qué tengo que vivir pidiéndole perdón al mundo porque nací de la manera que nací? ¿Porque me falta una pierna? ¿O porque como estos hermanos aquí están en una silla de ruedas? ¿O porque perdí un ojo? ¿Por qué tengo que pedirle al mundo perdón para poder vivir? Soy morena. Pero como es delito ser morena, entonces voy a tratar de recompensar el hecho de ser morena de otra manera. No. Pero esta pobre chica había sido masacrada desde cuando era niña. Miren lo que sigue diciendo. El versículo siguiente. Como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón, no reparéis en que soy morena, porque el sol me quemó. Nadie es negro porque el sol lo quemó. Pero ustedes pueden ver aquí la desesperación de esa chica para querer explicar por qué es negra. Y vuelvo a repetirte. Tú no tienes que explicarle a nadie por qué eres como eres. Tú eres como eres, y como eres, eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Y como eres, tienes que aceptarte y amarte. Porque Dios te ama. Y el mundo tiene que aceptarte como eres. Con tu color, con tu raza, con tu tamaño, con la forma de tu rostro, con la forma de tu cabello. Tú no puedes pasar por la vida queriendo pedirle al mundo porque naciste de la manera que naciste. Pero aquí está una chica linda, una chica bonita, tan bonita que cautivó al príncipe, pero que pasaba por la vida con miedo de vivir, pidiéndole perdón a la sociedad, pidiéndole perdón al mundo porque nació morena, queriendo justificar, yo soy morena porque el sol me quemó. ¡Mentira! Nadie es moreno porque el sol lo quemó. Pero ella no tenía orgullo de su raza. ¿Y sabes por qué? Porque la sociedad se había encargado de hacerle creer que su raza no valía, o solo valía para ciertas cosas. Miren el versículo 6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, me quemó. Los hijos de mi madre se airaron contra mí porque soy morena y me pusieron a guardar las viñas. Ya en aquel tiempo, la sociedad tomaba personas de una determinada raza y les decía: ustedes no necesitan, no deben aspirar. El destino de ustedes es servir, trabajar. Y la mandaron al campo a cuidar las viñas, porque una persona de cierta raza solo sirve para cuidar las viñas. Yo vengo de un país donde la raza indígena fue explotada durante años. Yo vengo de un país donde la raza indígena fue masacrada durante años. Yo mismo fui masacrado psicológicamente cuando niño, porque mi pobre padre, con todo el amor que tenía, pensaba que la única manera de que yo fuese feliz era aceptando que todos valían más que yo. Porque si yo quisiese crecer, solo me frustraría y me heriría en la vida. Pero hermanos queridos, el Evangelio cuando llega, llega para libertar. El Evangelio no solamente llega a tu vida para libertarte del pecado, llega también para libertarte de los preconceptos, llega también para libertarte de la ignorancia, llega también para libertarte de la injusticia social, no con armas, mas con el poder de la cabeza, de la inteligencia, del perdón, del amor. Cuando alguien en nombre de la religión estimula personas a tomar armas, es porque nunca conoció a Jesús, ni el Evangelio, ni el poder de la Biblia. Porque la gran revolución social de este mundo no será hecha nunca con armas, no será hecha con derramamiento de sangre. Será hecha cuando todos nosotros entendamos que nadie vale más que el otro. Que yo no valgo más que tú, que tú no vales más que yo. Que todos nosotros, no importa el color de nuestra piel, no importa el grado de instrucción, no importa la región donde nacimos, no importa el país de donde venimos, no importa cuántos idiomas hablamos, todos nosotros, no importa cuánto dinero tenemos en el bolsillo, todos nosotros valemos igual a los hijos de Dios. Nadie tiene por qué sentirse superior a otro y nadie tiene por qué sentirse inferior a otro. Porque cuando el Evangelio llegó a tu vida, llegó para libertarte, para arrancar de tu vida el complejo de superioridad y para arrancar también de tu vida el complejo de inferioridad. Y para hacerte entender el valor que tú tienes delante del Señor Jesucristo. La sangre que Jesús derramó en la cruz fue roja, para salvar pobres y ricos, para salvar blancos, amarillos, negros, rojos, para salvar colombianos, brasileños, americanos, japoneses, para salvar a los que viven en el campo y a los que viven en la ciudad, para salvar hombres y mujeres, ancianos y niños, jóvenes y adultos. El Evangelio restaurador de Cristo no tiene límites. Pero la pobre chica, la sulamita, se sentía indigna, víctima de una injusticia social que ya existía en aquellos tiempos. La gente de aquellos tiempos pensaban que la gente de la raza de la sulamita solo servía para cuidar de viñas, nunca para aspirar a ser princesa del reino. Pero el rey la vio, el príncipe la encontró un día. Ella, llena de complejos y de traumas, se metió a la cueva de unos leones y se escondió. Ahora vean ustedes la manera maravillosa como el príncipe la describe. Porque ella se describe Ella trata de justificar, soy morena, pero creo que soy bonita. No reparéis en el color de mi piel, porque el sol me quemó. Ah, yo no tengo la culpa, son los otros que me mandaron a cuidar viñas. Pasa por la vida justificándose, pidiéndole perdón al mundo para poder vivir. Mientras eso, queridos, yo te voy a dar un consejo aquí. Si tú te miras al espejo y tú piensas que eres feo, pues eres feo y vas a ser más feo de lo que ya eres. Porque tú vas a ser lo que tú piensas que eres. Y si toda la vida te miras al espejo y piensas que tu nariz es muy grande, que tu nariz es muy grande, pues la nariz te va a ir creciendo cada día y cada vez te va a aparecer la nariz más grande. Pero tú tienes que mirarte al espejo y aceptar que Dios te hizo así y que tú eres bonito así, porque nadie en el mundo es como tú. Esta chica que era bonita se estaba haciendo fea de tanto considerarse fea. Pero ahora miren cómo el príncipe la describe. Cómo el príncipe la ve. Ella se ve negra, ella se ve con cabellos crespos, ella se ve fea, ella se ve horrorosa, ella se esconde en la cueva del león. Pero miren cómo el príncipe la describe. Capítulo 4, a partir del versículo 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras. Miren la manera poética y linda como el príncipe describe el cabello crespo de la chica. Tus cabellos son como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada sobre armería. Qué manera maravillosa como Dios la ve, como Dios ve al ser humano. Porque aquí, queridos, el príncipe es el Señor Jesucristo. Y la pobre Sulamita somos nosotros, que vivimos escondiéndonos en nuestros complejos y traumas. El príncipe la ve a esta chica como una chica deslumbrante y maravillosa. ¿Por qué yo digo que ella se escondía en las cuevas de los leones? Vean el capítulo 4, versículo 8. El príncipe la llama, llega allí a la puerta de la cueva y la llama. ¿Y la llama de qué manera? Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mírame desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones donde te escondes, desde los montes de los leopardos, ven a mí. Ahí tú puedes ver el príncipe llamando a la princesa. Y finalmente la princesa cree que no es tan fea como la sociedad le ha hecho creer que es. Y que aunque la sociedad injusta le ha dicho que no vale, ella comienza a creer que vale y sale con miedo del hueco de los leones. Y el príncipe le da la mano y le dice que quiere hacerla su esposa. Y ella llora y dice, no, estás loco, tú eres un príncipe, graduado en las mejores universidades de Israel, con maestría, con doctorado, tú eres el príncipe. Yo soy una campesina que no sé ni leer ni escribir. Yo soy una pastora de cabras. ¿Cómo te vas a casar conmigo? Yo imagino cuando el rey llegó, cuando el príncipe llegó al rey David y le dijo, papá, ya encontré la princesa para Israel. ¿Quién es? La Sulamita, la hija de aquel criador de cabras de la montaña. Aquella negrita. ¡Crespa! Sí, papá. ¡Estás loco, hijo! Pero Jesús nunca está loco cuando te encuentra escondido en los huecos, en los antros de perdición de este mundo,
en la basura del mundo, en los prostíbulos, en los bares, cuando te encuentra en medio de la droga, de la promiscuidad, del homosexualismo, y cuando Jesús te levanta y dice al Padre Celestial, he muerto por este. Tal vez el diablo aparezca por ahí y dice, estás loco, vas a haber muerto por ese. Ese no vale nada. Pero para Jesús todos valen. Porque cuando Jesús te mira, Él te mira y te describe con amor. Porque para Jesús tú eres la cosa más linda que existe en este mundo. Y la Sulamita creyó y fue al palacio. Imagínense ahora conmigo cómo fue el banquete de recepción de la Sulamita. Imagínense aquella fiesta, aquella mesa enorme. Imagínense todas las chicas solteras de Israel, de la high class, reunidas en el banquete, porque todas ahora querían saber, quiero saber quién es la novia, quién es la princesa que el rey escogió. Imagínense en la cámara del interior, en el cuarto, cuando estaban preparando a la Sulamita, colocándole zapatos altos, de tacones altos, que nunca había usado, ropa de seda que nunca había usado. Imagínense el trabajo de las damas de compañía de la Sulamita para prepararla para el banquete. Imagínense entrando ella a la sala del banquete, todos los ojos de envidia de las chicas solteras del reino. Pero es esa negrita fea que el rey escogió. Así somos los seres humanos. Por eso anoche estudiamos que tu salvación viene de Dios, no viene de los hombres. Porque los hombres siempre van a decir que ese se va a salvar, ese maldito pecador se va a salvar. Pero cuando Dios te encuentra, cuando Jesús te encuentra, Él no mira tu pasado, Él no te mira como eres por fuera, Él mira tus valores interiores. Él te mira como lo que vas a ser un día, un príncipe en su reino. Imagínense cuando se sentaron en la mesa del banquete y la Sulamita al lado del príncipe. Y seguramente que la Sulamita le dijo, príncipe, pero yo nunca me he sentado en una mesa así. ¿Cómo comen los campesinos en Colombia? ¿Con la mano? Los mexicanos comen el taco con la mano. Es más rico comer con la mano, porque uno puede chuparse los dedos. Pero la sociedad nos ha enseñado que hay que comer con cuchara, tenedor y cuchillo. Y si tú vas a un grande banquete, vas a ver que te colocan 12 cubiertos. Y ahí, ¿qué haces? ¿Con cuál comienzas? Es un problema. ¿Ya has comido, ya has participado de un banquete donde te han colocado 12 cubiertos? Tres cucharas, tres cucharitas, tres tenedores, tres cuchillos. ¿Con cuál comienzas? Yo imagino a la Sulamita diciéndole al príncipe, ¿qué voy a hacer cuando me coloquen los 12 cubiertos? Si toda mi vida he comido con la mano, ¿cómo lo voy a hacer? Y el príncipe le dice, mira, mi amor, no te preocupes. Tú solamente mírame a mí. No mires a los otros. Porque si miras a los otros, te vas a desanimar. Solamente mírame a mí. Y hoy día el Señor Jesucristo, en la vida espiritual, nos continúa diciendo la misma cosa. No mires a los otros. Porque si en la vida cristiana comienzas a mirar a los otros, te vas a desanimar. Mírame solamente a mí. La única manera de sobrevivir en la vida cristiana es mirarme únicamente a mí. Y por favor, tú vas a hacer todo lo que yo hago. Si yo agarro el cubierto de adentro, agarras el de adentro. Si yo agarro el de afuera, agarras el de afuera. Mírame a mí. Tu única salida soy yo. Mírame a mí. No dejes de mirarme a mí.
Y la sulamita se sentó y el banquete comenzó. Ella estaba mirando al príncipe, y mientras miraba al príncipe todo le iba bien. Pero de repente sacó los ojos del príncipe, miró para un lado y vio que una chica envidiosa que quería enamorar con el príncipe le sacó la lengua. Y ahí se puso nerviosa e hizo caer un cubierto al suelo. Y ahí todo el mundo la miró. Y ahí ella se levantó, roja de vergüenza, y corrió para el cuarto y se encerró y se echó a la cama a llorar. Y el príncipe se levantó en medio del banquete y fue siguiendo a la princesa. Y tocó la puerta. Y la princesa le dijo, mira, olvídate de mí. Yo he nacido para vivir en los huecos de los leones. Yo no nací para ser princesa. Yo no merezco ser princesa, olvídate de mí. Tú tienes tantas mujeres bonitas, finas, escoge una de ellas. ¿Por qué tuviste que escoger una campesina como yo? ¿Alguna vez tú en la vida has mirado a Jesús y le has dicho, Señor, olvídate de mí? Estás teniendo mucha paciencia conmigo, Señor, olvídate de mí. Yo nunca voy a poder. Ya te he fallado tantas veces. Ya te he prometido tantas veces. Ya lo he intentado tantas veces. Señor, olvídate de mí. Mi destino es vivir en mi miseria, en mi pecado, en la basura de mi historia. Olvídate de mí. Pero el príncipe le dijo, no. Tú vas a ser una princesa. Nadie nace princesa. Yo te voy a hacer princesa. Levántate, ven conmigo. Y la llevó de nuevo a la sala del banquete. Y le dijo, ¿qué te importa lo que los otros digan? Yo te amo. No mires para los otros. Mírame solamente a mí. Y entonces ahí es que viene Cantares 2:4, que fue el versículo que leí para comenzar. Y ahora el versículo va a tener sentido para ti. Léelo de nuevo. Léelo. Vamos a leerlo todos juntos. Cantares 4:2. Me llevó. ¿Están ahí con su Biblia abierta? Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue el amor. ¿Ahora entiendes lo que el versículo quiere decir? Y es en su amor que el príncipe fue lapidando esa campesina. Es en su maravilloso amor que fue sacando de la vida de esa campesina las aristas. Y es en su amor que la fue transformando y transformando. Y cuando una persona se siente amada, entonces tiene ganas de cambiar. Cuando una persona se siente amada, tiene ganas de mejorar, tiene ganas de crecer. Y de repente, la sulamita se transformó en la princesa del pueblo de Israel. La anfitriona que los grandes banquetes que el reino ofrecía, ella estaba comandando el ceremonial. La campesina no era más una campesina, ahora era una princesa, una reina que dominaba todo el protocolo del reino. Finalmente había sido transformada por el amor del rey. Tú y yo, querido, somos la sulamita. Tú y yo nacimos en los campos de pecado de este mundo. Tú y yo vivimos nuestra historia escondidos en las cuevas de los leones. Pero un día, el príncipe de este mundo, el príncipe de este universo, dejó su reino, su palacio, y subió las montañas de este mundo, y nos encontró en los huecos de la miseria de esta vida, y nos llamó. No creímos, resistimos, pero nos suplicó y nos esperó y creyó en nosotros. Y salimos de los huecos de nuestros complejos y traumas, sintiéndonos indignos. Y en su amor maravilloso nos fue lapidando y transformando. Y hoy día
podemos perfectamente ser príncipes en el reino de Dios, transformados por el amor maravilloso de Jesucristo. A veces pasamos por la vida preocupados en ser bonitos por fuera y nos olvidamos de ser bonitos por dentro. Yo estaba estudiando en los Estados Unidos y una otra profesora que yo tenía era una señora de unos 60 años aproximadamente. Y cuando ella supo que yo venía de Brasil, me dijo, mi sueño es ir al Brasil. Le dije, sí, es un país maravilloso. No, me dice, más no es por el país. Es que yo quiero conocer a Ivo Pitanguí. Ivo Pitanguí es uno de los mayores cirujanos plásticos del mundo. Estrellas de Hollywood viajan a Brasil para hacerse cirugías con Ivo Pitanguí. Y ahora el sueño de esta mi profesora de 60 años era viajar a Brasil para hacerse una cirugía plástica con Ivo Pitanguí. Y yo la miré a los ojos y le dije, pero tú no necesitas cirugía plástica. Y ella me dijo, ¿cómo no? Mira las arrugas de mi rostro. Mira las bolsas debajo de mis ojos. Claro que necesito una cirugía plástica. Le dije, no. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. De nada vale que te hagas una cirugía plástica por fuera. Para que la cirugía plástica por fuera funcionase, tú tendrías que hacerte una cirugía plástica por dentro. Porque si no, vas a tener la cara de 20 años, pero vas a continuar con el espíritu de 60. Tu problema no está afuera, tu problema está en el corazón. Tú tienes que creer que eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Ella me miró mientras las lágrimas aparecían en sus ojos y me dice, ¿tú crees? ¿Tú crees que yo soy la cosa más linda para Jesús? Le dije, no creo, yo tengo seguridad. El Señor Jesús te ama. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Ella comenzó a llorar y me dice, nadie me ama. Mi esposo dejó de amarme. Mis hijos han crecido y se han ido. Mis amigos no me aman. Mis padres, que eran los únicos que me amaban, han muerto. Nadie me ama. Le dije, el Señor Jesucristo te ama. Él te acepta como eres, con las arrugas de tu rostro. Él quiere tomarte en tus manos y transformarte. Y aquella profesora de 60 años me abrazó. Abrazándome. Después me miró a los ojos y me dijo, ¿quién eres tú? Le dije, yo soy un alumno que vine de Brasil para estudiar aquí. No, me dijo, he tenido muchos alumnos. He tenido inclusive alumnos famosos. Pero tú no eres un alumno. ¿Quién eres tú? Le dije, tal vez yo soy un ángel enviado por Jesucristo para decirte que Él te ama mucho. Los meses que estudié en los Estados Unidos fueron meses que gasté abriendo la Biblia para esta profesora de 60 años. Ella aceptó a Jesucristo como su Salvador. No tengo la alegría de decir que ella está bautizada en la iglesia todavía, pero yo sé que el Espíritu de Dios va a terminar en el corazón de ella la obra que un día comenzamos. Amigo querido, no importa lo que tu jefe diga, tú vales mucho. Joven, no importa lo que tus padres digan, tú vales mucho. Mi hermana querida, no importa lo que tu marido diga, si estás vieja o estás fea, tú vales mucho para los ojos de Dios. Por favor, no te escondas en los huecos de los leones de esta vida. Cree en el Señor Jesucristo. Sal de tu desesperación. Sal de tus complejos, sal de tus traumas. Ven a los brazos del Señor Jesucristo. cree que Él te ama, cree que Él puede transformarte. Y tú te vas a sorprender con las cosas que el Señor Jesucristo puede hacer en tu vida. ¿No quisieras entregarle el corazón a Jesús esta mañana? A todos los que ya un día fueron bautizados, ¿no quisieran esta mañana rebautizarse en el poder del Espíritu Santo? ¿No quisieran decirle: Señor, gracias porque un día me encontraste perdido en este mundo y me amaste y me aceptaste? Y a los amigos que todavía no están bautizados, pero que ya estudiaron la Biblia, les voy a hacer una invitación. ¿No quisieran ustedes, que ya conocen la doctrina, que ya han estudiado la Biblia? Y esta invitación no es para los que se han levantado antes de anoche y anoche, porque ya tomaron su decisión para bautizarse hoy. Pero amigos que no tomaron la decisión ni antes de anoche, ni anoche, pero que quisieran bautizarse esta tarde en una de las iglesias de Bogotá, ¿no quisieras levantarte y venir aquí adelante diciéndole al Señor Jesús: te entrego mi vida? Amigos que un día han sido miembros de iglesia y se han salido y han vivido lejos de Dios y lejos de su iglesia, pero que hoy día quieren decirle: Señor, yo quiero recomenzar de nuevo, yo creo en ti, no voy a morir perdido en mi confusión, vengo a ti. Voy a pedirle a Sara que venga para cantar por la última vez en esta semana, y mientras ella canta, yo te voy a invitar para que tú te levantes y vengas aquí. Si tú quieres bautizarte esta tarde sellar tu pacto de amor con Cristo, si no has tomado tu decisión las otras noches para bautizarte esta tarde, pues en este momento, de donde estés tú, levántate y ven aquí. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir aquí? Gloria a Dios por la decisión de ese amigo. Quédense aquí, aquí, en este lugar. Vengan para aquí, a este lugar aquí. No importa dónde estés, si el Espíritu de Dios te está llamando allá, ese es el momento de tu gran decisión. Déjate traer por el Espíritu de Dios. Ven. Ven en los brazos de Jesucristo. Podríamos esperar esta mañana aquí por lo menos unas 50 personas que vendrán. Por lo menos unas 50 personas. Ven a Jesús. Deja tus temores de lado. Levántate en el nombre de Jesucristo y ven aquí. Este es tu grande momento. Donde estés, allá arriba, o en la parte intermedia, o aquí abajo, sintiendo la voz de Dios llamándote, ven a Jesús.
Todo lo que Él dijo.
Ven lentamente, yo voy a estar orando por ti en mi corazón mientras tú te diriges para aquí.
Al decirlas, no dirían lo que Cristo es para mí. Él va después de mi pensar y grande sueño. Él todo es para mí, existir todo para mí y mucho más. Más que grandioso, es fantástico, más asombroso.
Querido Padre, te agradecemos por estas personas que han venido esta mañana aquí, no solamente aceptando a Jesucristo, sino expresando su deseo de ser bautizados esta tarde. Cuando desciendan las aguas bautismales y salgan de allí, su vida pasada habrá quedado olvidada para siempre. Y hoy día serán nuevas criaturas en el Señor Jesucristo. Por tanto, guárdalas y consérvalas fieles y victoriosas hasta el fin, cuando Jesús venga. En nombre de Jesucristo.